Bueno, hablábamos al principio del programa, les anunciaba que íbamos a conversar acerca del coronavirus, del COVID-19, y la verdad es que es una situación que ha ido tomándose la agenda porque es de extrema gravedad y hay muchos países donde ya la situación está, no podemos decir fuera de control, pero sí que está tomando unos ribetes muy alarmantes. Países, bueno, obviamente como China, Corea del Sur, Irán, Italia, donde la verdad es que se están viviendo situaciones muy preocupantes. No ha llegado todavía a Chile, pero es muy probable, y así lo estiman también las autoridades, muchos de los expertos, es muy probable que llegue. Y para conversar acerca de esto estamos con Jaime Labarca. Él es infectólogo, es jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto de la Universidad Católica, y les contaba yo también al principio del programa que, entre otras cosas, está asesorando a la selección chilena en esta materia, selección chilena de fútbol en esta materia. Doctor Jaime Labarca está con nosotros. Jaime, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Polo. Muchas gracias por la invitación.
Muy importante, yo creo, hablar acerca de este tema. Es nuestro, además, primer programa a partir de ya del mes de marzo, donde empiezan, obviamente, de alguna forma a consolidarse las preocupaciones del año hábil, podríamos decir. Empezamos a preocuparnos también de muchas enfermedades infecciosas, de muchos virus, nos empezamos a preocupar de todo el tema de virus respiratorios, etcétera. Y claro, la existencia y la presencia de este coronavirus, la verdad es que preocupa a nivel mundial y también a nuestro país. ¿Cuán alarmados debemos estar? ¿Cuánto debe ser efectivamente esa preocupación?
Bueno, yo creo que debemos estar alerta, pero no alarmados. Yo creo que cuando uno se alarma pierde como el cierto control de las cosas. Tenemos que estar alerta porque es una enfermedad nueva, es una enfermedad que es altamente contagiosa, es una enfermedad que ha afectado a muchos países. Es una enfermedad que tiene algún grado de mortalidad, de lo cual podemos conversar más adelante. Y por lo tanto, la gente es increíble como en un mes ya sabe, y mucha gente maneja datos de cómo va cambiando la situación. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender, tratar de tener bien claras las medidas de prevención y las medidas de control y cuándo consultar, porque creo que eso es lo que le interesa a toda la gente. Pero no debemos estar alarmados, porque si bien es contagiosa y bien probable que llegue al país, es una enfermedad que tiene en su mayoría una menor mortalidad que muchas otras enfermedades, y que también lo podemos comparar cuando hablemos de la gravedad de la
enfermedad. Eso sería interesante poner la enfermedad en el contexto. Sabemos que ya van 3.000 personas fallecidas producto de esta enfermedad. Eso es el dato que se conoce. Claro, es un nivel de mortalidad, entiendo que del 3%, particularmente en Chile.
2 a 3%. Pero, claro, al principio como que uno tiene más enfermos y todavía no tantos muertos, pero y de lo que ha pasado en Chile, que en China, que son miles de casos, ¿no es cierto? Y es probable que muchas personas que están todavía en el hospital puedan no tener una buena evolución, y podría subir un poquito, pero no es una situación tan grave como fue el año 2003 la epidemia del SARS, que es el mismo virus que también mutó y que provocó una enfermedad también altamente contagiosa, pero con una mortalidad del 10%. Entonces estamos hablando de una situación que tiene una mortalidad bastante menor. La mortalidad, para que la gente esté un poco más tranquila, yo diría el 85% de los casos a nivel global y también en China y fuera de China, el 85% son enfermedades leves que se pueden manejar en domicilio. Entonces, ese es el dato 80-85% que uno debería manejar para contextualizarlo. Un 15% hace una enfermedad severa y un 2-3% puede fallecer. Entonces, esos son los datos. En China, eso fue lo que se reportó durante el mes de enero y a principios de febrero, y en los países fuera de China se están reportando datos bien parecidos, aunque probablemente con una mortalidad algo menor pero falta tiempo, y yo creo que la medida que esto, si bien los casos van a disminuir, ¿no es cierto?, en el futuro, en China se estabilizó, la curva se estabilizó y ahora está reportando menos casos nuevos que, por ejemplo, que Corea del Sur. Pero van a quedar esos enfermos más graves en el hospital y probablemente la mortalidad va a subir, pero no va a subir dramáticamente de lo que hemos estado conversando en estos últimos, yo diría ya 2 meses, enero y febrero.
Estamos conversando con el infectólogo Jaime Labarca, quien es jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto de la Universidad Católica. Hay una cosa, el manejo específico y particular, digamos, de la enfermedad, en el caso de que algún integrante de una familia, por ejemplo, la contraiga, pero otro es el manejo a nivel de países, ¿no es cierto?, a nivel global. ¿Cómo a mí lo que me llama la atención es que el manejo justamente de este brote o de estos brotes ha sido distinto de país en país, y se da el caso, qué sé yo, el caso, bueno, de Wuhan, donde finalmente terminan por prácticamente cerrar la ciudad, ¿no es cierto?, declarar la ciudad en cuarentena, y otros casos como, por ejemplo, el de Irán, donde las medidas que se toman no solo son insuficientes, sino que terminan de alguna manera ayudando a que el virus se propague más, particularmente a partir de un santuario donde aparentemente se produjeron muchos de los contagios y que siguió abierto al público, siguió abierto a los fieles, digamos, durante mucho tiempo. Claro. ¿Cómo son? ¿Hay en ese sentido manejos estandarizados? ¿Hay protocolos estandarizados para el manejo de esta enfermedad?
Bueno, en enero, en más de alguna entrevista que tuve en relación a este mismo tema, yo decía una frase que inevitablemente se repitió, que rápidamente tuvimos conocimiento de la biología. Se logró detectar qué virus era, se hizo una secuenciación molecular completa, se vieron las mutaciones, se vio cuál era los segmentos de los nucleótidos que permitían hacer un diagnóstico específico y crear una técnica que se llama PCR, que es la que nosotros estamos usando ahora en todo el mundo para hacer diagnóstico. O sea, una velocidad enorme. Lo que más nos costó es saber cómo se comportaba. Piensa que como el 15 de enero o algo así, recién se dieron cuenta que se transmitía mucho de persona a persona. Y hasta esa fecha decían que más bien era una transmisión de animales y en el mercado. Entonces hubo un cambio y luego se dan cuenta que era altamente transmisible. Entonces hemos ido aprendiendo con el tiempo y es cierto que pueden haber algunas diferencias locales en cuanto a las medidas. Todo tiene que ver también con las oportunidades de las medidas, porque al final del día cuando el problema se va agravando en un país se van tomando cada vez más medidas que al final se empiezan a aparecer todas también. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver asistimos también a un evento que es tremendo de importante y de nuevo. O sea, nunca ha habido en el mundo una cuarentena de tal cantidad de millones de personas y con tal rigurosidad como es propia, bueno, de China se puede hacer. Claro. En Italia lo encuentro más difícil, pero ocurrió una cuarentena de ciudades con millones de habitantes que no salieron de sus casas, que se quedaron, que no salieron de la ciudad, de tal manera que eso es algo que no tiene precedente. No hay en la historia un evento así, que yo creo, quiero rescatarlo. Y si bien en China probablemente hubo un retardo en eso, en esto fueron súper enérgicos y pensando, claro, en ellos mismos, pero también en no llevar más enfermedad a otras partes del mundo. De tal manera que en febrero, igual estaba vacaciones, pero seguía el tema. Pero en febrero lo que se vio es que China empezó a estancar su número de casos y los países que se sumaron en las tres primeras semanas de febrero fueron bastante pocos. Se sumaron 5 o 6 países a lo que ya se habían sumado inicialmente. Y con un número de casos bastante bajo en términos generales. Pero la última semana de febrero ya esto tomó ribetes distintos, porque ocurre algo que es importante en los países fuera de China. Ocurren dos situaciones epidemiológicas. Hay países donde llegan casos de China o de otro país que está con problemas y se reporta ese caso y nada más, o 2 casos más, y hay una transmisión local pero menor y contenida y no prolongada en el tiempo. Eso ha pasado. Hay varios países que tuvieron precozmente casos, a 20 casos, y no han vuelto a tener, digamos, en la región de Asia. Así que eso es interesante. Pero los países que más complican y nos complican a todos nosotros son los países que tienen algo que yo llamo transmisión local sostenida o comunitaria, Quiere decir que el virus empezó a transmitir en forma sostenida en la comunidad y ya pasa de una generación a otra, de un paciente a otro. Se puede haber habido un caso exportado, pero ya empiezan a aparecer más y empiezan a aparecer casos que no tienen contacto aparente. Entonces eso hace que ya sea mucho más difícil el control epidemiológico. Es el caso de los países que tú nombrabas, Corea, de Irán y de Italia particularmente. Si bien algunos otros países europeos también están con bastante número de casos y Japón también, no tienen esa suerte de que empiezan a haber un número muy tan alto de casos. Italia, yo creo que para nosotros es de mayor preocupación, porque Italia, la cantidad de gente que viaja a Europa y pasa por Italia, de Chile, es enorme. Entonces se ha transformado en un problema para nosotros epidemiológico y los aeropuertos, el control, mayor que el problema que puede ser gente que viene de China. Entonces los países que son más problemáticos son aquellos que están con transmisión local sostenida, ¿no es cierto?, y que van acumulando un número de casos importante. Un hecho epidemiológico importante también es que esta semana hemos visto, y a finales de la semana pasada, que por ejemplo China está reportando 300 casos diarios, tiene 78.000 acumulados, pero 300 casos diarios, y Corea del Sur, que tiene mucho menos, está reportando 500 casos diarios. O sea, los casos nuevos están viniendo ya de otros países, y están mucho más importantes los casos nuevos que se están sumando por transmisión local fuera de China en este momento que de China.
Ahora, en el caso de Chile, ¿cómo, tomando el ejemplo de otros países, cómo se produce la llegada del virus? Me imagino que obviamente que alguien que viene contagiado desde algunos lugares donde la enfermedad está presente, y cómo se va transmitiendo esta enfermedad, y de qué manera se puede atajar eso, de qué manera se puede parar o reducir el número de contagios. ¿Cuáles son en ese sentido las recomendaciones que se hacen?
Bueno, el virus puede llegar, obviamente va a llegar transmitido por una persona que esté en otro país donde hubo transmisión y se contagió. El ideal es que ese caso se pueda detectar en el aeropuerto y se pueda tomar la medida de prevención inmediato. Ese sería el ideal. Entonces, la puerta de entrada es solo aeropuerto, bueno, y podría ser por barco también, pero principalmente aeropuerto. Y la medida de control que se están tomando son hay una ley de declaración jurada, uh-huh, entonces que la tienes que llenar. Hoy llegó un médico que trabaja conmigo y me contaba toda su experiencia. Yeah. Se demoró muchísimo, me dicen, bajar del avión y salir del aeropuerto, básicamente porque tienen, al salir de la puerta del avión, del túnel, ¿no es cierto?, que te lleva hacia dentro del aeropuerto, ya tenía que declarar de dónde venía, etcétera. Después, la cola de inmigración, tenía que llenar en la declaración jurada de dónde estuvo,
¿ya?
Uh-huh. Incluso en qué asiento venía, para hacerle seguimiento posterior a la gente que venía en el avión. Yeah. Eso lo encontré un detalle importante y notable. Y después le hacen un control de temperatura y finalmente tienen que entregar ese papel para dar la recomendación final. Entonces, si te ves que vienes de algún país o estás con fiebre, bueno, te van a tomar las medidas, te van a llevar a algún lado, etcétera. Así que yo creo que eso es importante. Pero el problema es que eso es harto trabajo, o sea, para la gente, un montón de trámites y mucho trabajo para toda la gente en el aeropuerto y la persona de salud. Pero podría llegar alguien completamente asintomático, no tener nada y hacer el brote o transmitirlo en la comunidad a una tercera persona y aparecer espontáneamente en la comunidad sin un link epidemiológico claro. O sea, podría ocurrir una cosa y muy inaparente, muy camuflada, yeah, también.
O sea, alguien que viene sano, claro, pero trae el virus.
Claro, entonces todas esas medidas son las que hay que hacer y son, yo creo que se están haciendo muy bien por la experiencia que te contaba de hoy en la mañana, pero podría igual el virus pasar camuflado porque hay un periodo de incubación que es de 14 días. Y hay mucha gente que, por lo que sabemos, que hace enfermedad asintomática o muy leve, y esas personas eventualmente podrían mejorarse, no, nadie saber que lo tuvo y posteriormente transmitirlo, y aparecer un caso definitivamente con síntomas y todo, que se puede detectar. O sea,
es posible que el virus ya esté en Chile y no lo sepamos todavía.
Claro, pero eso es muy hipotético.
Ya.
Claro,
mejor claro, no hablar mal al respecto.
Pero claro, pero sí. Eso es muy hipotético. En todo caso, las personas que vienen de estos países que yo te mencionaba, que tienen transmisión local sostenida de magnitud, tienen recomendaciones de quedarse en sus casas, tratar de no ir a trabajar, no exponerse a lugares públicos, etcétera.
Ya. Eso por un periodo de 14 días.
Por un periodo de 14 días, claro. Uh-huh. Entiendo yo que se le han hecho recomendaciones de ese tipo de estas personas. Así que eso es útil y se está ocurriendo.
Estamos conversando con el infectólogo Jaime Labarca, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto de la Universidad Católica. Hablemos de los países donde o de las situaciones donde se da esta transmisión local sostenida que tú has descrito. ¿Cuáles son las recomendaciones una vez que ya se produce esa situación?
Claro, entonces cuando hay ya casos, en muchos casos en la comunidad, como puede ser en el norte de Italia o en otros lugares, claramente, incluso aún no teniendo ese nivel, lo que se ha recomendado es cancelar todos los eventos masivos de gente. De hecho, a mí me cancelaron un viaje la próxima semana a Frankfurt a una reunión, a un meeting que tenía, y el Congreso de Infectología Europeo, que reúne 15.000 personas, que iba a ser en París, está a punto de suspenderse porque el gobierno francés dijo que no se iban a poder hacer eventos con más de 5.000 personas, y eso ya es demasiado. Entonces, se están cancelando todos los eventos masivos, o muchos eventos masivos, viajes que se pueden posponer o hacer. Eso está ocurriendo en los partidos de fútbol que tú has visto sin espectadores. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante para evitar, y por lo tanto, las personas deben tomar restricciones de asistir a esos eventos masivos. Y las personas, sobre todo mayores de 60 años, y particularmente mayores de 70, ellos son los que tienen el mayor impacto de la enfermedad, y yo le aconsejaría a esas personas que se queden en su departamento, salgan mínimamente, tengan mínima exposición a personas con personas del exterior. Eso es muy importante. Ahora, como van a haber enfermos...
¿Qué pasa, por ejemplo, no sé, en un mall, un supermercado? También
yo creo que la gente debiera evitar ir a esos lugares, a menos, estamos hablando cuando hay transmisión sostenida. Uh-huh, suponte, claro, si estuviéramos en el norte de Italia, uh-huh, no es el caso de Chile, claro, ni mucho menos, y ojalá no lleguemos a esa situación. Claro, debiera ir solo a hacer lo indispensable, y claro, ir a pasearse por el mall es como ir a exponerse o exponer a otras personas. Entonces, no pareciera tan recomendable. Y eso es lo que ha traído, ¿no es cierto?, tanto impacto económico de esta enfermedad. Y lo otro importante es que la gente en esta situación tiene, si está enfermo, porque mucha gente se va a enfermar, tiene que usar más el teléfono y llamar a los doctores y salir menos a exponer a otras personas. Entonces, eso es como bien importante. Entonces, si está enfermo, llame a su doctor, reciba consejo, si amerita verlo, se coordina y se avisa de que voy a ir a ver al doctor, de tal manera que puedan está preparado para recibirlo, por ejemplo, y los hospitales ahora tienen lugares específicos para atender a estos pacientes, o lo envían a la urgencia, o lo envían a un box especial y lo atienden ciertos médicos que están asignados para atender este tema.
¿Y eso en el caso de Chile lo tienen todos los hospitales?
A nivel del país ha habido preparación a dos niveles, y créeme que es mucho, mucho trabajo. El primer nivel es aeropuerto. Uh-huh. Está todo lo que hemos conversado, la declaración jurada, el control de temperatura, ¿no es cierto?, y recomendaciones tal como lo hemos conversado. A nivel de los hospitales, todos los hospitales han tenido que estar trabajando durante estas últimas tres semanas en protocolizar todo. Primero, protocolizar la toma de muestra del examen. En segundo, protocolizar si llega un paciente al box de la consulta y que es un caso sospechoso o tiene algún riesgo de, ¿no es cierto?, cómo manejar ese paciente, dónde se examina, si se tiene que tomar la muestra, dónde se toma la muestra, etcétera. Entonces, hay toda una protocolización. Y ya tenemos el examen específico disponible desde hace prácticamente, desde fines de enero, principios de febrero, acá en el país, en varios lugares, clínicas privadas, hospitales públicos, institutos de salud pública, ¿no es cierto?, y con un protocolo de derivación muy preciso. El viernes pasado hubo un caso en el Hospital El Carmen, entiendo que fue bastante sospechoso, uh-huh, terminó con una infección con adenovirus, pero entiendo que el protocolo funcionó muy bien, se tomaron todas las medidas, los resguardos, se envió el examen y se pudo resolver.
Una última cosa, esto es tiene un componente estacional también, es decir, el peligro, el riesgo de que llegue y que se produzcan estos contagios, ¿aumenta en la medida en que nos acercamos al invierno?
No lo sé con exactitud y no creo que haya alguien que lo pueda decir con cierta certeza, porque esto ocurrió en una época más bien invernal, uh-huh, en el hemisferio norte, y por lo tanto es probable que esto favorezca, sin lugar a duda, la transmisión de persona a persona. Pero no sabemos cómo se comporta en una época no invernal, en un lugar como este. Ahora, es bien probable que como esto se transmite por gotitas, a un contacto cercano, uh-huh, de un metro, es probable que en épocas de invierno sea posible que se transmita más. Ahora, el problema que podría pasar en Chile es que esto se retarde y coincida con la epidemia de influenza. Claro. Por lo tanto, una de las recomendaciones más importantes, y eso ahí se nos complica más el escenario, porque los síntomas son súper parecidos entre los dos, y bueno, y vamos a estar todo el tiempo, pero ojalá no pase, ojalá no llegue, ojalá no haya transmisión, y es muy recomendable entonces que toda la gente se vacune.
Doctor, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. El doctor Jaime Labarca, infectólogo, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto de la Universidad Católica. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación.